Isabel García, La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Efectivamente, esto es La Regadera, un tiempo de radio en el que la palabra y la música son protagonistas. Y protagonistas son nuestros invitados. Los saludos de Isabel García Regadera desde este micrófono y de Mario Llorente desde la realización técnica. Y si ya he dicho que aquí los importantes son los invitados que quieren venir a esta casa, a Onda Madrid, sentarse, conversar, compartir, pues hoy le damos la bienvenida, hoy nos visita en La Regadera, Manuel Río San Martín, guionista, escritor, motero.
Sí, aunque acabo de vender mi moto que tenía así más de 600 caballos, grande y tal, y me compré una scooter urbana, pero bueno, motero.
Pero que yo me tenga que enterar de todas estas cosas, o sea, mira que desde que publicaste tu primer libro has pasado por aquí, sí. Por estos micrófonos, has compartido con nosotros experiencias y en cada visita descubro algo nuevo.
Sí, 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 me gustan mucho las motos.
Bueno, ¿y el rock and roll?
Y el rock and roll también, sí, sí.
Bueno, veo que a través de tus personajes desvelas muchas cosas. Oye, y otra cosa que he leído por ahí, que ya no sé si es verdad o no, ¿profesor en la cárcel de Carabanchel en la década de los 90?
Sí.
Que a veces la Wikipedia miente, en tu caso.
No, una época dura. Bueno, me llamaron para dar una clase para el INEM, ¿no? Yo había dado algunas y me llamaron. Y yo, bueno, fui, hice la entrevista, me cogieron y me dijeron, bueno, hay un detalle que no te hemos contado. Y yo, ¿qué? ¿Dónde es el curso? Y me dijeron, en la cárcel de Carabanchel. Y de hecho había también un profesor de radio y el profesor de radio se asustó y no dio el curso. Y a mí me pareció que era una experiencia interesante y estuve, di dos cursos, 6 meses el primer curso y otros 6 meses el segundo. Y bueno, fue una experiencia, la verdad. Tengo una cosa escrita que nunca he hecho nada con ella, pero fue
de aquella etapa.
Sí, de aquella etapa, que además es una etapa muy distinta a como es la cárcel ahora, ¿no? Carabanchel era una cárcel muy antigua, con las ventanas rotas. Había presos africanos que estaban 6 por celda, apiñados. O sea, era una cosa con las ventanas rotas algunos y había mucha droga en la cárcel, había sida. O sea, era una época muy dura. Uh-huh. Sí, todavía.
¿Qué aprendizaje entonces obtuviste de aquella etapa?
Pues mira, hay una cosa y es que yo no iba a juzgarles, yo tenía claro, o sea, yo iba al revés, a enseñarles algo, o sea, mi tarea no era otra, entonces había veces, claro, que te...
¿Qué era lo que les enseñabas del
vídeo?
Curso?
Era una historia muy curiosa y es que, bueno, os acordáis, yo creo, a ver nuestros oyentes, que a mi Libia tuvo un incidente de tráfico.
Sí,
y acabó,
que sacó una pistola.
Eso es, y acabó matando a un conductor y entonces estuvo en la cárcel, condenado un tiempo. Y él montó...
A mi Libia.
Eso es, él montó una especie de televisión dentro de la cárcel que emitía dentro de la cárcel. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Cuando le dieron el tercer grado, buscaron a alguien que sustituyera y que enseñara a los presos a manejar los equipos de televisión y hacíamos de todo, hacíamos cortometrajes, hacíamos muchos documentales dentro de la cárcel y luego todo eso se emitía internamente, que claro, había 1000 y pico presos, yo creo. Entonces todo eso lo veía todo el mundo. La verdad es que fue una tarea bonita y muy interesante. Y bueno, y conoces un mundo que habitualmente pues no está abierto al público normal, ¿no? A los que vivimos en la calle sin haber ingresado nunca a una prisión.
Manuel Río San Martín, pues por lo que veo tú has tenido muchas vidas antes de la de escritor. ¿O el escritor nace o se hace?
Bueno, es verdad que el escritor vive también de estas cosas, ¿no? El que te pasen cosas o el que investigues cosas, ¿no? Porque el otro día hablábamos de este tema y yo decía, a ver, mi vida es una vida bastante normal, ¿no? No, esto que dice la gente, mi vida sí que tendría una serie. Hombre, la mía tampoco tendría una serie muy impactante. Otra cosa es que yo investigo temas y sobre esos temas que investigo y que imagino, pues se pueden hacer novelas o series de televisión.
Pero
muy
yo creo que todas las vidas casi tienen una serie. Y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo pues como Cámara Café. Yo a veces lo he comentado aquí, si nos pusieran una cámara oculta simplemente en el trabajo, ya daría para un guión.
Sí, hombre, entre sacando trocitos de tu vida, efectivamente. Pero bueno, ves series, yo sé, Los Soprano, pues claro, mi vida no se podría comparar con Los Soprano o con estas grandes series así.
Bueno, el caso es que como escritor ya tienes una trayectoria más que consolidada. La última novela que has publicado hace ya un tiempo es El olor del miedo y tiene, pues como digo, ya su recorrido. De momento, ¿qué satisfacciones te ha dado esta novela, El olor del miedo?
Pues la mayor satisfacción es que recibes muchas críticas y comentarios en redes sociales, en Instagram, pero también, digámoslo, en plataformas como Goodreads o Amazon o la Casa del Libro. O sea, todo el mundo tiene sus plataformas. Y el otro día miraba en Amazon, por ejemplo, que es una muy significativa, y sobre 5 estrellas creo que estaba en 4,5 la novela. O sea, es decir, que si ves otras novelas de otros amigos y conocidos, es difícil llegar a 4, ¿no? Y estaba en 4,5, lo cual significa que, pues, que a la gente la novela le ha gustado. Y, oye, es un baremo sobre el que tú no puedes hacer nada. Ahí escribe todo el mundo y además, pues a veces hay 100, 200, 500 reseñas, con lo cual...
Tú además es que te has forjado tu trayectoria como escritor desde abajo. O sea, Círculos, sí, ¿no? La primera, sí. Lo que fue la primera edición era autoeditado.
Efectivamente, yo me la autoedité en una página
con Planeta,
web.
Y ya sí. Te has convertido en uno de los escritores de Planeta que mejores resultados le dan al sello. Y ya cada novela tuya tiene más y más recorrido.
Sí, sí, sí. No, la verdad es que muchas veces me preguntan cómo se empieza a escribir, cómo llegas a una editorial. Pues yo, como no llegué a ninguna editorial con mi primera novela, me la autopubliqué. Y además de una manera un poco especial, en una página web. La novela se prestaba porque tenía misterio, era un poco de futurista.
Y estaba muy relacionada con las redes sociales,
eso es.
Creaste perfiles para la novela.
Fotos.
Entonces, o sea, era como muy interactiva.
Eso es, y con todo eso hice una campaña en redes, y en ese caso la vieron en Penguin Random House, que fue la primera editorial que tuve, y les llamó la atención. Entonces me pidieron la novela, se la mandé, les gustó mucho, me dijeron, oye, retírala de la venta de tu web, y luego sí que la trabajé un poco más con un editor suyo y se publicó. Y bueno, fue la primera novela. Luego ya la segunda fue con Planeta, que me ofrecieron unas condiciones mejores, digamos, y les gustaba mucho el proyecto, en este caso La Huella del Mal, que era una novela.
¿Podemos
que...
hablar de cómo sí. va ese proyecto? Porque esa sí, sí, ya, sí. ya viaja sola.
Esa, efectivamente, es una novela que transcurre en Atapuerca. Que es yo se la vendí a Planeta diciendo, es un cadáver actual en una excavación prehistórica. Y ese titular... les gustó mucho y, bueno, hice la novela, que ahora acaba de salir una edición nueva en bolsillo, muy barata además, muy bonita editada, y estamos intentando hacer película, largometraje. Y va bien, es un tema difícil porque es mucho dinero, pero la financiación va bien y si no se tuerce nada, yo espero que este verano la podamos estar rodando.
Las novelas, los libros, al final, Manuel, para un escritor... son casi como los hijos, que entiendo que cada uno te da un tipo de satisfacción diferente. Pues Círculos, la primera, pues abrirte camino. La segunda, una consolidación y que ya está camino también de convertirse en película. Y bueno, pues no sé, cada una te ha dado una satisfacción así diferente. ¿Qué te está dando o qué te ha dado El Olor del Miedo?
Es muy difícil elegir una novela. Hombre, puede que cuando ya lleves muchas, yo llevo 4, hay alguna novela que tú mismo consideres fallida. Pero a mí de momento no me ha pasado, a mí todas las 4 me gustan. Y es un poco, es verdad que es como los hijos, porque hay unos que te caen un poquito mejor por una cosa, pero el otro por otra, pero...
O sea, se compensan y los quieres a todos por igual, pero cada uno destaca en algo, ¿no?
Eso es, cada uno destaca en algo. Y El Olor del Miedo quizás sea la novela, por un lado la más vertiginosa, la que tiene capítulos más cortos, y por otro lado trata un tema que es muy distinto y muy original, ¿no? Cuando ya vemos... tantas novelas negras que escribimos todos, ¿no?
Mira, a priori, yo creo que si no te las has leído y te hablan del argumento, yo pensaría, en menudo jardín se han metido.
Sí.
En un jardín no, pero en un zoo sí,
en un zoo,
sí te has metido.
Sí, yo decía, ya todos hemos matado a tantas chicas en lugares emblemáticos y a tantos chicos en lugares misteriosos, en la novela negra, por supuesto, que yo digo, tengo que contar algo distinto, algo que sorprenda al lector, porque... quieras que no, el lector que lee tanta novela policíaca llega a un punto que yo pienso como lector, digo, esto ya me lo he leído, ¿no? Y entonces la novela efectivamente arranca en las primeras páginas y no desvelo nada con el asesinato en un zoológico delante de un montón de gente, de un montón de niños, de un disparo, pero no de un ser humano, sino de una elefanta albina.
Y a partir de ahí se pueden abrir muchos debates. Pero bueno, a la hora de investigar, uno de los protagonistas de la novela es un policía que es rockero. Y que, bueno, pues no sé si los gustos musicales, JP, tiene algo que ver contigo.
Sí, tampoco es que sean exactamente mis gustos musicales, porque sí que creo que tienes que tener los gustos musicales del personaje.
¿Tú te dejarías chantajear por unas entradas para ver a los Rolling en Londres? ¿Qué harías? ¿Qué harías por unas entradas para ver a los Rolling
pues
en
mira,
Londres?
Mira, no he visto nunca a los Rolling, la verdad. Fíjate que han venido a veces a España y, pues oye, a lo mejor estaría muy bien, ¿eh? No sé qué diría.
Pues JP, ahí está Rosa intentando chantajearle.
Sí, sí.
Vamos con los Rolling y luego seguimos hablando.
Venga. Thank you.
Manuel Ríos San Martín es el autor del Olor del Miedo, que ya apuntabas tú, bueno, ya decíamos que transcurre en un contexto bastante curioso, porque es en un zoológico que está en Valencia, porque sí. Tú describes Valencia con todo lujo de detalles en esta novela. No sé si tienes algún vínculo o es que, no sé, ¿por qué has elegido Valencia, vaya?
Por ahí me decían, en muchos sitios, ¿no? Cuando fui a Vigo me dijeron, bueno, ¿tú que eres valenciano? Y yo, no, yo soy de Madrid, soy de aquí, precisamente. He vivido toda mi vida en Madrid, mi padre era de Madrid, o sea, soy madrileño. Pero, pues mira, por el zoo, yo sí que quería hacer una historia relacionada con los animales y un poco con la pregunta de en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos, que es un tema que es muy candente. Ahora, si los animales son capaces de amar, si no, es un tema que está muy presente en la sociedad y en las redes también. Y entonces estaba de viaje de mi anterior novela, Donde ella tinieblas, y estaba de promoción. Y estaba en una radio, como aquí, y de pronto, antes de que hablara yo, habló la directora de comunicación del Bioparque, que es el Parque Zoológico de Valencia, y habló del parque. Y yo cuando lo oí hablar me pareció que contaba cosas muy sorprendentes, ¿no? De un zoológico distinto, muy moderno, muy grande. Y entonces le dije, oye, yo quiero visitar ese zoológico. Y me dijo, bueno, vente cuando quieras. Y fui con mi familia, lo vi y me encantó. O sea, es un espacio distinto. La zona de los leones, de los elefantes, sobre todo, no te puedes creer. Es gigantesca, con unos baobabs enormes, con un lago donde se bañan los elefantes. Es precioso verles bañarse y jugar ahí. Entonces, me pareció un sitio tan peculiar que dije, aquí podría ambientar esta novela de animales que quiero hacer. Pero, les dije, yo no quiero verla como un turista, sino quiero convivir con vosotros durante 3 o 4 días y ver el zoológico por dentro, por detrás. Y me dijeron que sí, con lo cual deduje que trataban muy bien a los animales porque me dejaron entrar en todos lados. estuve en la cocina, en los cobijos donde duermen, en los temas médicos, cómo los trataban, cómo les enseñaban también determinados comportamientos para sacarle sangre a los elefantes, por ejemplo.
Sí, porque, por ejemplo, a veces se criminalizan a los zoológicos, pero también hacen una labor, sí, aparte de divulgación, de preservar a determinadas especies. Y tú, por ejemplo, en la novela también hablas de la reproducción asistida de algunos de esos animales, sí, que hay que ayudarles para que puedan reproducirse.
Ahora mismo tienen tanto unos rinocerontes en peligro de extinción que están intentando que se reproduzcan allí para que no se extingan, y también un grupo de chimpancés que ha habido una cosa ahora que os cuento que ha sido muy chocante. Estuve el viernes pasado, además, en Valencia, con lo cual lo he visto de primera mano. Y nacieron dos chimpancés en este programa para una especie en peligro, pues una subespecie de chimpancé que quedan muy pocos. Y nacieron dos y uno se murió, uno de los dos crías se murió. Y todavía la madre acarrea la cría muerta. Pero claro, te dices, y en el zoológico han hecho muy bien, le dejan, porque tiene su tiempo, su duelo.
Su luto, sí.
Eso es, y entonces ves cómo la lleva, y probablemente pues en una semana o así la dejará y ya la retirarán. Pero se hace a la idea, ¿no?, de lo que ha
pasado. Aquí en El Olor del Miedo, que también aparece un chimpancé, no quiero contar nada. Y yo, de verdad, es que ahora me he enganchado por tu culpa algo muy friki, que son los vídeos de crías de monos en Instagram.
Bueno, sí, sí.
Son maravillosos.
Son maravillosos, sí.
Y
sí,
te
sí.
prometo que es después de leer estas últimas páginas del Olor del Miedo, pues de sentir a esa cría casi como si fuera tuya.
Pues es que en mi relación con Biopark, pues conocí a esta cría de la que yo hablo en la novela. Le he hecho un personaje a la novela. En la novela no se llama así, se llama Jam, pero en la realidad se llama Jibril. Y nació en el zoológico, entonces la tuvieron que cuidar los cuidadores. Entonces, bueno, pues de esa historia que me contaron también de este chimpancé pequeñito, pues yo también he aprovechado para contar cosas en la novela. Al que le gusten los animales, el amante de los animales, al que le importen, al que le interese saber cómo se comportan, creo que esta novela le va a fascinar.
Bueno, y aparte de los personajes de los animales, aparte también de ese personaje masculino, que investiga, en este caso ese comisario JP, ese veterano de la UDEF, hay otra parte que es una joven inspectora. Las parejas de investigadores en general parece que están funcionando bien en general, ¿no? Tanto en series como en libros, pero estos dos son como el día y la noche.
Sí.
O sea, esto es también desde el punto de vista de no solo de escritor, sino de guionista. ¿Esto funciona, formar parejas así tan distintas?
Sí, pero fíjate, en mi anterior novela, donde ella tinieblas, los policías eran muy distintos, pero estaban enfrentados constantemente. O sea, se iban muy mal. Y en esas chispas que saltaba en su relación, avanzaba la trama y jugaba mucho. En esta, sin embargo, son muy distintos, pero no se iban mal. Curiosamente se respetan a pesar de ser tan distintos. Y eso pues me ha dado también para no repetirme como escritor. Entonces me viene bien que sean muy distintos, el más aparentemente hosco y antipático, aunque luego tiene un punto irónico muy divertido y luego tiene un punto tierno.
Preocupa mucho, es muy paternal con su compañera.
Sí, sí, en el fondo sí, él va de tipo duro, pero luego poco a poco vamos descubriendo que tiene un buen fondo y que tiene un punto tierno. Pero a mí me gustan mucho esos personajes que son duros, pero que son duros de verdad, pero que si le rascas un poquito sí que pueden ser entrañables. Son personajes que me gustan mucho. Y ella también es un personaje que es su primer caso prácticamente, que es una chica muy idealista y que esto es su primera confrontación con la realidad. O sea, la realidad de un policía es dura. Y yo creo que crece mucho como personaje y mucho como policía durante la trama.
Y luego tenemos a Elena, esa joven veterinaria también muy idealista, que es una apasionada de su trabajo. Y la relación de Elena, que es un triángulo. O sea, por un lado eliges una pareja de mujeres, además con diferencia de edad y con diferencias también de económicas.
Sí, y de manera de ser, de todo, muy distintas también. Sí. Pues Elena es un personaje que para mí era muy importante, porque claro, si en una novela normal muere una persona, siempre tiene una madre o unos hijos o un marido, una mujer o un tal. Pero aquí, al morir una elefanta, ¿quién es su familia? Bueno, los demás elefantes, pero...
¿Quién sufre más?
Eso es, ¿quién sufre? Esa era mi pregunta. Entonces, ¿quién sufre más en este caso? Es la veterinaria, que la cuidaba y tenía una relación muy especial con ella. Y entonces, esta veterinaria, hay un momento que no está de acuerdo con lo que dice la policía y ella cree saber quién ha sido el culpable. Y empieza una investigación por su cuenta, se mete en un lío grande, se juega la vida. O sea, hay algo muy apasionado. Esta novela yo quería que fuese muy apasionada. Que no fuese una investigación fría, sino que fuese una investigación apasionada. Y en ese sentido, lo que tú decías, por un lado, investiga un poco a borbotones, ¿no?, poniendo en peligro su vida, pero también hay un triángulo amoroso que fíjate, yo había escrito muchas series de televisión con triángulos amorosos. Bueno, yo escribí Médico de Familia, lo de Lidia Bosch con esto, ya estaba yo ahí. Y luego Compañeros, Kimi Valle, pues también fui uno de los guionistas de Kimi Valle. Había escrito muchas historias de amor en la tele, pero no había escrito una historia de amor potente en novela. Y aquí me parecía que era una buena ocasión para hacerlo.
Bueno, pues muy apasionado eres también describiendo todos los entresijos de esta novela, Manuel Río San Martín, El olor del miedo, una novela que recomendamos a aquellos que todavía no la hayan leído y una novela en la que la música está muy presente y es muy importante. Vamos a Pink Floyd, ¿por qué?
Bueno, hay un momento, es una canción que se llama Wish You Were Here, ojalá estuvieras aquí, y habla un poco de la muerte, de la desaparición, que es un tema muy presente en la novela, tanto por la muerte de la elefanta como por el peligro que corren algunos otros personajes, ¿no? Entonces hay un momento, digamos, una noche oscura de nuestro personaje que está un poco deprimido y está oyendo, escuchando canciones un poco tristes y, bueno, Wish You Were Here es maravillosa.
Una hora de conversación en Onda Madrid.
Manuel Río San Martín nos está hablando del olor del miedo, una novela en la que hay mucho contenido, porque aparte de ese argumento del que tú ya nos vienes hablando desde hace un rato, hay reflexiones sobre muchas cosas. Tú dices, quería hacer una novela diferente, que no sea pues la víctima, en este caso un ser humano, sino una elefanta blanca que no sé si decir riesgo de extinción, pero que ya estaba, o sea,
los elefantes no están en un momento crítico, pero están en un momento peligroso.
Sí, en el caso de la novela,
sí.
Están intentando que
se reproduzcan.
Que se reproduzca. Sí, sí. Y claro, aquí se abre un debate. O sea, tú insinúas, por un lado, para los investigadores, ¿por qué estamos investigando esta muerte de un animal como si fuera un ser humano? Pero luego se plantea la pregunta, ¿y si la próxima víctima fuera una persona? O sea, este es el inicio de un debate ya, lo de igualar a los animales a los humanos.
Sí, yo fíjate, pregunté, antes de ponerme a escribir, pregunté a la policía cómo investigarían ellos este caso. Y me comprometí conmigo mismo a hacer lo que dijeran. Y me contestaron que ellos, por las circunstancias de la elefanta, el zoológico, la gente, el disparo, lo investigaría la UDEF. O sea, es decir, la misma que investigaría si hubiese muerto un ser humano. Luego también es verdad que le pregunté a una jueza amiga y me dijo, bueno, es un poco demasiado y tal. Pero plantea el debate que tú dices, ¿no? Cada día los animales importan más en la sociedad y hay una pregunta de si somos iguales. Hombre, a mí decir que somos iguales me cuesta. A mí me parece que el respeto por los animales, el cuidar la naturaleza, el cuidarlos, el hacer unas leyes que los protejan me parece bien. Pero iguales en derechos tampoco podemos ser.
Hombre, y a lo mejor también humanizarlos demasiado puede ir en perjuicio de ellos.
Eso es. Hay una cosa que dice Arzuaga que a mí me ha dado la clave, fíjate. Cuando decimos, los animales aman como las personas, Y yo siempre digo, hombre, exactamente igual, ¿no? Los animales no van a First Date, ¿no? A citarse.
A buscar pareja. No sabemos. A lo mejor tienen un punto de quedada.
Igual no
por ahí
son, ¿no?
Por la sabana, por la selva, o vete tú a saber.
Entonces, Yarsuaga dice una frase que a mí me gusta mucho. Dice, no es que los animales se parezcan a nosotros, sino nosotros.
Nosotros somos animales que hemos evolucionado y todavía nos queda.
Entonces, cuando tú ves a unos leoncitos jugando con la madre...
Nuestro instinto animal
está. Y entonces dices, ese chimpancé que pierde una cría... Yo el otro día subí un vídeo a internet de una chimpancé que pierde una cría. Cuando la encuentra, la abraza de una manera, pues... ese abrazo nosotros también lo tenemos. Lo que pasa es que luego lo sofisticamos, lo complicamos.
Hombre, yo recuerdo también unas imágenes que en su día se hicieron virales de un crío pequeñito que se cayó en un zoológico a donde los monos, y una chimpancé lo cogió, lo acunó y lo protegió del resto hasta que lo rescataron.
Sí. Así es, que era una gorila, creo recordar, y estuviera a punto de matarla.
Perdón, no me acuerdo, pero sí.
Sí, estuvieron a punto de matar a la gorila y al final no, esperaron, creo que al final la durmieron, pero efectivamente no.
Pero ella
la
lo
protegió.
Hizo con un instinto de protegerle, porque además le podían haber agredido los otros miembros de la manada.
Sería lo lógico, por otro lado, porque ahora, es verdad que los animales son salvajes, entonces tienen un punto que es verdad que pueden tener un comportamiento que tú no seas capaz de prever. Pero mira, déjame que te cuente una anécdota sobre los animales, que es curiosísima. Con todo esto, yo he visitado varios refugios de chimpancés, alguno en Madrid, que es muy interesante, y me contó la persona que lo lleva, Guillermo, que coge animales, recoge sobre todo monos pues que vienen de tráfico ilegal, de sitios donde no están bien, de circos, y él tiene un refugio muy bueno. Y tenía un chimpancé que se enamoró de una chimpancé y la seguía por todos lados. La seguía, estaba un poco obsesionado. Y un día de pronto la chimpancé se murió. No saben de qué, se murió de golpe. Y entonces este pobre se quedó tristísimo, estaba siempre encima de donde había muerto su compañera. Por las noches lloraba, aullaba, así un día tras otro, no dejaba dormir a nadie. Y al mes, el grupo de chimpancés que le había aguantado ese mes, y no les había dejado dormir y le habían aguantado, le dieron una paliza. Dijo, como hasta aquí hemos llegado, mira tío, eres un pesado. Y al día siguiente el tío captó la idea, entonces dejó de quejarse y se buscó una nueva novia.
O sea, madre mía, qué historión. Pero bueno, volvemos al olor del miedo. Yo diría que también tu novela tiene casi algo de ensayo antropológico sobre el reino animal, ya que has citado también a Arzuaga, pues esa parte antropológica, porque hay debates en torno a la maternidad, la paternidad, que podría considerarse lógicamente fruto de ese instinto de supervivencia que tienen todas las especies, pero que paradójicamente parece que en el ser humano se nos estuviera
difuminando. Mira, hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que cuando nace una cría, en los grupos de chimpancés, pero en general de monos, el resto de hembras les llama mucho la atención y se la quieren robar a la madre para cunarla a ellas. Porque ven a la madre tan obsesionada con la cría y tal, que dicen, yo la quiero para mí. Y en nuestro mundo sucede un poco lo contrario. No parece que tenemos hijos y decimos, ah, esto es un rollo, tal. Entonces, que el resto que no tiene dice, uy,
no,
yo
y
no.
Que cada vez hay más parejas que, bueno, es una decisión de vida, pero que prefieren no tener hijos. O tenemos ya, creo que había en España ya más perros, más mascotas que niños.
Sí, al año hay más mascotas que niños, efectivamente. Sí. O sea, por supuesto, libertad para cada uno. A mí me da pena que te...
Pero estamos hablando del instinto animal, del instinto de supervivencia de una especie, de algo que trasciende más allá de las decisiones que racionalmente tomamos los hombres.
Lo tenemos un poco, sí, lo estamos perdiendo, es verdad. No solo este instinto, también hay un instinto de la violencia que también, por suerte, a lo mejor lo tenemos más debilitado. Pero al debilitar unos, pues se debilitan otros. Y está claro que el de transmisión de los genes... A ver, si nosotros vemos, la vida en la Tierra aparece hace casi 4.000 millones de años. Desde entonces hasta hoy, lo único que han hecho todas las especies es transmitir los genes. Y de repente llegamos los humanos y decimos, no, nosotros no. Pues somos la primera especie de la historia de la vida desde hace tantísimos años que decide transmitir o no los genes. Cada cual decide o intenta decidir. Luego hay muchas circunstancias también, ¿no?, que te condicionan.
Bueno, hay una especie que afortunadamente yo creo que no está en riesgo, que es la de los roqueros. Y si te parece, vamos a escuchar a Miguel Ríos con Los viejos roqueros nunca mueren.
Habló de aquellos tiempos en que el rock nació en la juventud con fuego intenso. Fue como un repaso por la historia de las viejas estrellas de los 60. Hoy, al escuchar los viejos los músicos van inventándose el porvenir.
Los que más rockeros buscarán otra verdad, se dudaron de la tradición. Guitarra y vaqueros sembrarán la libertad, cambiarán la música como un relevo curva de luchar.
Estamos disfrutando de la selección musical que nos ha traído Manuel Ríos San Martín. Y bueno, pues ahí está Miguel Ríos, que está
no es
estupendo.
Primo ni nada, ¿eh? Manuel
no, Manuel Ríos, tengo yo un poco de lío. ¿Te has visto que me he metido yo ahí en un pequeño jardín? Pero es que Manuel Ríos y Miguel Ríos me ha costado, me has planteado aquí un trabalenguas. Bueno, más personajes de la novela, del olor del miedo. Adolfo de seguridad, Rosa, hemos dicho la pareja de JP, el investigador, John. Tenemos la otra parte del triángulo amoroso, Sidi, que tampoco hemos hablado de él,
sí,
no hemos hablado.
Efectivamente, el triángulo amoroso, que decíamos, tenemos a Elena, que es la veterinaria, y las dos otras personas son Cristina, que es la que es más madura. Y además no tiene nada que ver, porque mientras que ella es veterinaria y adora a los animales, Cristina le dan miedo a los animales, ¿no? Quería jugar con ese contraste y encima es informática, una profesión más fría. Y Sidi es todo lo contrario. Sidi es un inmigrante que viene de África, que contamos su historia, que cruzó el estrecho, que estuvo a punto de morir y que, sin embargo, tuvo suerte y, bueno, le ha ido bien en España y es uno de los cuidadores del zoo. Entonces, claro, son dos personas totalmente distintas que ofrecen, ¿no?, algo completamente distinto, ¿no? Sidi, algo más primitivo, natural, amor por la naturaleza, simboliza todo eso y Cristina, todo lo contrario, una vida ordenada, pues con un cierto lujo, con un tal. Y eso me parecía que era interesante para poner a nuestro personaje, a Elena, en esa dicotomía y que ella, bueno, pues no supiese qué decidir y la vida es al final la que, sin que cuente nada, la que acaba decidiéndole.
Pues como decimos, una gran variedad de personajes, muchos perfiles psicológicos y sociales y temas que van más allá del misterio de descubrir quién está detrás de esos atentados que se producen en la novela contra los animales, porque yo creo que también si hemos hablado de ese instinto de supervivencia o de la evolución o de las leyes de la naturaleza, pues también está el miedo y yo creo que también está un posible debate en torno a los límites.
Sí, el miedo desde luego es un tema de la novela, ahí está el título ¿Y con qué te refieres exactamente con lo de los límites?
Pues, ¿dónde pone cada uno sus límites? ¿Hasta dónde?
Sí, bueno.
No quiero contar tampoco.
No, pero eso es un tema que vemos, ¿no? Y sobre todo en las relaciones de pareja, ¿no? ¿Hasta dónde?
Claro, si quiero conseguir algo.
Efectivamente, ¿dónde pone los límites?
¿Hasta dónde puedo llegar?
Sí, es un tema muy interesante en la novela, que sin desvelaros nada, pero sí que es cierto que qué seríamos capaces de hacer por una cosa que deseamos, ¿no?
Por encima de todo.
Eso en la novela sí que es muy interesante y bueno, en varios personajes incluso, ¿no? Que quieren conseguir un objetivo y son capaces de casi cualquier cosa con tal de conseguirlo. Sí, es un debate interesante. La novela da para, si te la lees con unos amigos, da muy bien para los clubs de lectura.
¿Verdad?
Sí, yo que ya he ido a varios clubs de lectura. El otro día estuve en un club de lectura en un pueblo de Toledo. Había más de 70 y tantas personas. Todas se habían leído la novela.
¿Y levantaban la mano? Uy, cuéntame.
Sí,
¿Y qué te decían? ¿Te preguntarían? Claro, porque
claro,
si está la autora allí.
Un poco como me preguntas tú. O sea, decir, me preguntan de todo. ¿Por qué estos personajes? ¿Por qué has hecho tal cosa? ¿Por qué? Y además lo bueno es que les había gustado mayoritariamente, ¿no? Porque si no, podría haber sido un drama. Pero les había gustado muchísimo la novela. Entonces, reunirte con 70 personas y hablar de tu novela profundizando, porque se la han leído, es una cosa muy
divertida.
Y que
luego yo creo que posiblemente hasta los lectores te descubramos cosas que a lo mejor tú ni siquiera has visto o que no era eso lo que querías plantear, pero bueno que tienen los libros es eso, que dan rienda suelta también a la imaginación del lector, que ponen de sí.
Hay una cosa muy bonita que me dijeron aquí, y es que la novela está narrada por un personaje que no sabes muy bien quién es, ¿no? Porque él o ella, no sabe, no habla de nosotros los humanos, tal, no. Habla de los animales situándose fuera. Entonces dice, los animales hacen estas cosas, los gatos, los perros, los chimpancés, los humanos. Entonces nos pone en el mismo plano, pero el narrador no se pone en ese plano. Y entonces me decía una de las lectoras, me decía, yo creo que el narrador es la naturaleza.
Pues tienes lectores cualificados.
Me pareció precioso. Yo no lo había pensado, lo reconozco, pero me pareció precioso.
Bueno, y ese toque cinematográfico que también es habitual y que también está en esta, porque claro, por algo también eres guionista,
sí,
¿no? Esa agilidad en los textos y ese contexto también visual. Vamos a escuchar algo más de música, porque has elegido mucha música.
Sí.
Y por lo menos una pinceladita hay que dar de los AC/DC, ¿no?
Venga.
Take a living.
La Regadera en Onda Madrid.
Está con nosotros Manuel Río San Martín, que tú eres licenciado en Ciencias de la Información. Estamos hablando de ti, de tu trayectoria como escritor y como guionista, que has sido parte, padre de los principales personajes de las series más importantes de nuestro país. Tú ya has citado algunas, recordamos, Médico de Familia, Colegio Mayor, Compañeros, Sin Identidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, vuelvo a insistir en lo de licenciado en Ciencias de la Información, porque si bien tú has hablado de esos cursos que impartiste en la cárcel de Carabanchel, sí. Y a día de hoy todos sabemos que a nivel formativo hay muchas opciones para introducirse en una profesión como es la de guionista. Yo quiero pensar o me imagino que hace unas décadas eso no existía. O sea, lo de quién trabaja en una serie de televisión y sobre todo quiénes son los guionistas, que ahora estáis de moda, pero eso hace años. Es que yo creo que desde fuera ni nos lo planteábamos que existíais.
Yo me acuerdo una vez que llevé la moto a arreglar al taller y me dijo...
¿Y usted en qué trabaja?
Y dijo, usted trabaja, yo soy guionista. ¿Y qué hace un guionista? Y dije, pues escribe lo que dicen los actores. Y me dice, ajá. ¿Ah? Como diciendo, o sea, no lo dicen ellos. Alguien se lo escribe.
Qué bueno.
Y eso fue hace muchos años. Hoy en día, efectivamente, nos conocen más. Lo que es, ¿cuál no significa que nos sigan? Muchas veces se hacen estrenos y no invitan al guionista. Ya hemos visto premios y demás.
Pero
o sea, que seguimos con esa reivindicación.
Emanuel, si tú piensas en escritores de otras épocas, muchos escribían, además a lo mejor de novela, ensayo, etcétera, teatro.
Claro.
Y el que escribía teatro, que sería el equivalente a los guionistas de hoy en día, era escritor.
Claro, claro, totalmente. Sí, sí, muy bien visto, efectivamente. Y se escribían también, por ejemplo, en los periódicos se escribían relatos cortos que se iban continuando.
Ah, sí, los seriales.
Claro,
tipo...
que también tiene mucho que ver con todo esto. Es decir, que sí, sí, siempre ha estado más reconocido. Pero cuando, fíjate, cuando yo empecé en los 90, no había guionistas, como tú dices, porque... hubo un salto generacional. Entonces, los guionistas clásicos no se adaptaron bien a ese cambio de hacer muchos capítulos. Ellos eran más pues, de hacer Los Gozos y las Sombras. En televisión se hacía otro tipo de capítulos. Y llegó Médico de Familia o Farmacia de Guardia o todas estas series, Lleno, por favor. Y claro, había que hacer 27 capítulos al año. Y no había... gente para
y hubo
eso.
Gente que incluso de otras licenciaturas, porque bueno, Ciencias de la Información es bastante cercano, pero yo conozco casos de personas que habían estudiado cosas que no tenían absolutamente nada que ver y que les gustaba escribir y escribían bien y entraron
Hoy creo que leía un tuit, creo que era de Curro Rollo, un guionista que también estuvo en el arranque de Médico de Familia, y decía, yo soy licenciado en Historia y me ha ido muy bien como guionista. Bueno, Javier Olivares, el del Ministerio del Tiempo, también es licenciado en Historia, por ejemplo.
¿Y tú cómo aprendiste el oficio? ¿Cómo llegas al oficio de guionista?
Pues mira, yo mientras estaba en la carrera pues escribía ya y había hecho varios cortos y había ganado varios premios y cuando salí, nada más salir en el cartel de la universidad cuando yo iba a recoger las notas ponía...
¿Viste un anuncio?
Ponía, se buscan guionistas jóvenes y entonces llamé con un amigo y era para Colegio Mayor y entonces hicimos unas pruebas y nos cogieron. Y a partir de ahí fue un camino muy farragoso, muy largo, porque era una serie, era para Telemadrid precisamente, y al final pues se consiguió hacer. Y en ese camino de intentar hacer esa serie, que fue todo el proceso, desde crear la serie, pues crear los personajes, los diálogos, el rodaje, es decir, aprendí muchísimo. Fue como una especie de máster que duró un año y pico, que me vino fenomenal. Y luego pues muy en el día a día, porque... de alguna manera tuvimos que reinventar la manera que había de hacer televisión, por esto que te digo, porque se pasó de hacer 8 capítulos en 2 años a hacer 27 al año. Entonces, todo esto hubo como que reinventárselo y, por suerte, junto a Manuel Valdivia y a otros escritores y profesionales, pues fuimos reinventando un poco el método de trabajo.
Pues ese anuncio fue una escalera al cielo, vamos. Profesional, y vamos ahora a escuchar a Led Zeppelin, que también nos has elegido para que suenen.
Thank you. All that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts
Manuel Río San Martín. Pues si estábamos hablando de guionistas, en La faja del olor del miedo hay unas recomendaciones. Una es de María Uruña, pero también está la recomendación de Carmen Mola, que ya una vez desvelado el secreto de quién está detrás de Carmen Mola, pues también hay tres grandes profesionales, tres grandes compañeros de profesión en lo que a escritores y en lo que a guionistas se refiere.
Sí, fíjate, con uno de ellos, con Jorge Díaz, empecé a trabajar en los 90, luego no he vuelto a trabajar con él, pero en los 90 hicimos una cosa muy loca y es un concurso de televisión para Portugal.
Yo
es la única cosa que he hecho, no de ficción, de concursos y demás, y pues una cosa muy loca que salió bien y él se fue a Portugal porque él hablaba portugués y yo me quedé aquí, yo le mandaba pruebas para un concurso y fíjate, no ha llovido, ahora Carmen Mola, eso sí que es un éxito.
Bueno, ¿y cuál es vuestro secreto para enganchar por un lado a los espectadores y por otro lado a los lectores? No sé si sirven las mismas técnicas o no.
Mira, decía una cosa una editora de Planeta, que yo decía, ¿por qué se contratan tantos guionistas? Y entonces ella me decía, porque cumplís los plazos.
Ah, bueno, también. Sois muy, claro, muy es estáis acostumbrados sí. A trabajar a destajo, nunca
somos
mejor
muy,
dicho.
Somos muy cumplidores. Y es verdad que hay una cosa, claro, yo llevo ya más de 25 años trabajando en la tele, que te da mucha profesionalidad y te da una capacidad de estructurar las historias muy buena. Y para un policíaco, que esté bien estructurado, que la trama avance, que los personajes también de alguna manera se enriquezcan, es muy importante.
Claro.
Y eso sí que te lo da la profesión de guionista.
Claro, claro. Ahora yo como lectora estoy viendo cosas que tú me dices, que también ocurre con Carmen Mola, y es que tenéis esa capacidad, como en las series, de dejar los capítulos en alto.
Eso es.
Porque las series, cuando acaba un episodio, queda en alto y tú ya estás, ahora ya porque las ves en plataformas sí. Y no puedes parar. Antes, cuando eran semanales, pues tenías que esperar. Pero eso funciona, eso engancha. Y en los libros también lo hacéis, lo hacéis muy bien.
Pero hay que tener cuidado, porque si tú haces capítulos cortos que acaban en alto y luego eso defrauda, a las 20, 30 páginas,
hombre,
claro, ¿no?
Os vemos el truco, pero lo sabéis hacer, lo hacéis muy bien.
Que digo, que hay que trabajarlo mucho, porque yo también a veces lees que
saber mantener esa tensión argumental, ¿no?
Que a veces dice, no, acabas el capítulo. El día siguiente iba a ser el peor de su vida. Eso es trampa, o sea, eso es el típico truco como para decir, lo dejo en alto, pero porque no se me ha ocurrido nada. Entonces, no. Hay que dejar en alto los finales de capítulo, pero con algo que realmente retomes y que realmente vaya a algún sitio y que luego resuelvas de una manera satisfactoria para el lector, porque si no, al sexto capítulo no se cree nada.
Aquí te ha salido el profe de guión. Nos has dado un consejo clave. Bueno, vamos con un tema, una canción clave, Rosendo. Rosendo está. Mercado, majete, ¿esto a dónde te lleva?
Esto, joder, hace mucho. O sea, le vi en Rosario a Rosendo en directo en el año 80 y pocos, ahí sí, con Luz Casal y con Miguel Ríos. Una gira que hicieron los tres, que fue maravillosa, y desde entonces me gusta.
Pero ahí sería un crío.
Pues ahí anda, es que engaño un poco.
Vamos a escuchar a Rosendo, majete.
1, 2, 3.
Lo poco que anduve, tuve que cargar paquete. Me contuve solo por seguridad. La sangre sube y he venido sin machete. Majete, no todo el que saca mete. Encima nadie asegura tu inversión.
Manuel Río San Martín está con nosotros hablándonos de El olor del miedo y también de su trayectoria tanto como escritor como como guionista, y que oye que lo estás compaginando muy bien, ¿eh? Porque yo hablaba sí. de tu despegue como escritor, y esto ya son palabras mayores, hablamos de cumplir plazos. ¿Con cuánta distancia, que no controlo mucho, han ido saliendo tus novelas?
Pues mira, cada 2 años. Por eso también, porque sigo trabajando en la televisión, entonces no me da tiempo a escribir todos los años, cada 2. Ahora, por ejemplo, tengo una serie a punto de estrenarse, creo, en Televisión Española, que se llama Operación Barrio Inglés.
¿Luego ves todas las series en las que trabajas?
Sí, eso sí, las veo. Me gusta verlas.
¿Las ves
sí.
en familia?
Pues mira, hasta ahora mis hijos eran un poco pequeños. La última, por ejemplo, que fue Sin Identidad, que era un poco dura, y eran un poco jóvenes. Las vi tiempo después, no la vi en directo, la vi después. Y esta sí la veré. Esta ya son mayores, ya tienen los pequeños 19 años y sí.
¿Y qué te dicen en casa? ¿Son los más críticos?
Pues mira, uno de ellos sobre todo se acaba de ver entera Compañeros.
Fíjate qué pasó.
Si se la ha visto entera, creo que le ha gustado.
Bueno,
de hecho,
me dijo una
cosa bonita.
A ver.
Y es que no vio el último capítulo porque no quería ver el final de la serie. Entonces se ha dejado el último sin ver porque le daba tanta pena que terminara. Entonces eso significa que le ha debido gustar, porque si no...
Pues sí, desde luego que sí. Eso es más que un cumplido. Sí, no querer, es verdad. Sí. Igual que cuando lees una novela y no te apetece acabarla porque no quieres abandonar a esos personajes.
Eso es como si hubieses dejado sin leer las últimas 2 páginas. O algo
¿Y
así.
Tú has pensado en seguir con los personajes a futuro?
Pues de momento siempre he cambiado. En las 4 novelas los 4 personajes son distintos porque todas mis novelas tienen un tema de fondo, ¿no? Igual que en este hemos hablado de los animales, en el anterior, Donde haya tinieblas, es la religión y el arte religioso, y en La huella del mal, pues sería la prehistoria, la violencia prehistórica, si sigue esa violencia en nosotros. Entonces, para tratar los temas, intento que los policías, sobre todo, tengan una relación con ese tema, ¿no? Que por ejemplo, pues en el caso de Donde haya tinieblas, que hablamos de religión, pues uno de los policías tiene una educación religiosa, porque si no hay pistas de la trama que se escaparían, ¿no? Entonces, siempre juego con que haya alguna relación entre la vida personal de los policías con la trama de investigación.
A todo esto, tu metodología de trabajo, porque me has hablado en El olor del miedo, cómo el zoológico sí. para ti es en Valencia, el sitio que eliges es muy importante, y has hablado de un par de años entre cada novela. Claro, no estamos hablando de sentarnos y escribir, no. Y encima compaginarlo con la tarea de escritura de una serie de muchos capítulos. Ya me refiero también a lo que es, ¿cuándo empiezas a tener una idea en la cabeza? ¿Ahora estás trabajando ya en otra novela? O sea, aunque sea desde el punto de vista de la documentación...
Sí. Pues mira, estoy trabajando en decidir cuál. Tengo varias ideas.
Eso ya es un trabajo.
Es para mí la peor parte. El momento.
Arrancar.
Sí, porque claro, vas a estar 2 años. y además muy implicado, porque en mi caso yo además documento mucho las novelas, con lo cual si decido que transcurre en un zoo, me voy al zoo. Entonces, claro, si tengo que decidir bien y que me apetezca lo que viene después, esos dos años de investigación y de trabajo me apetezcan. Yo ahora mismo estoy con dos o tres ideas que se las comento a mi editor de Planeta y ahí estamos. Todavía no he decidido, pero ya estoy como que tengo que decidir, ¿no? Ya me queda poco para ponerme.
Pues entre tanto, seguimos disfrutando de la lectura de tus libros, Manuel Ríos San Martín, entre ellos El olor del miedo, el más reciente. Y si hemos empezado con los Rolling, ¿qué te parece si despedimos con los Rolling?
Muy bien, porque además es el grupo favorito de mi policía.
Venga, gracias.
Into the street, asking people, what's the matter with you, boy?